Ayer en hora de la mañana entrevistábamos aquí en Emisor Atlántico al senador del partido de la U, José David Name. Él decía, porque lo llamamos para preguntarle ante una columna que él escribió, donde se debían reformar los estatutos de las universidades públicas de Colombia. Y él hacía una serie de señalamientos con respecto a lo que ha pasado últimamente en la Universidad del Atlántico, donde tuvimos un rector que tuvo problemas con el irrespeto a la mujer, que tenemos unos señores que son eternos en la Universidad del Atlántico, caso de los representantes de los estudiantes en el Consejo Superior y también el representante de los profesores en la Universidad del Atlántico. Pues bien, después de esa entrevista, el señor Granado fue precisamente el que dijo que había algunas personas que se están eternizando allí en el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico y que eso debía tener alguna modificación, aprobando el artículo del senador José David Name. Pues bien, nos escribió ayer en horas de la mañana el doctor Roberto Figueroa, quien hace parte del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico en calidad de representante de los profesores. Él pide un espacio y está con nosotros aquí en el estudio. Doctor Figueroa, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días a la mesa y a tu amable audiencia.
Bueno, ¿qué es lo que tiene que decir?
Primero que todo, te he solicitado esta réplica, no con la finalidad de generar más polémica sobre lo que viene existiendo al interior de la universidad y fuera de ella. Estoy aquí para dilucidar algunos aspectos referentes a algunas indicaciones que me hicieron en el día de ayer,
sí,
por este noticiero, sobre que soy un representante eterno.
Uh-huh.
Es necesario, pues, antes de estigmatizar o criminalizar a una persona, pues hacerle el debido proceso y conocer a fondo verdaderamente lo que esta persona viene haciendo al interior de la universidad y pues lo que he generado en toda esta representación es tratar de ejercer un control político al interior de la universidad. Tú bien conoces las denuncias, las cientos de denuncias que he hecho por la corrupción existente en la universidad.
Uh-huh.
Pero, sobre todo, es bueno ya que el periodismo pues también tenga la capacidad y la voluntad y la buena fe de establecer quiénes son las personas que verdaderamente luchan por los intereses de la institución, que verdaderamente día a día reaccionan en contra de aquellas personas que hacen las cosas mal. Entonces, de una u otra forma, la universidad en este momento viene pasando por la peor crisis de su existencia.
Uh-huh.
Digamos, no solamente por la parálisis interna que tiene en este momento al interior de ella por el paro de los estudiantes, sino también por las cuestiones del déficit presupuestal que tiene la universidad en este momento, que es peor ese déficit que el que teníamos en el 2006 cuando entró la doctora Ana Sofía.
Uh-huh.
O sea, en aquel entonces eran 118 mil millones que teníamos de déficit y pues por eso la universidad entró en ley de quiebra. Esa ley de quiebra pues llevó a la universidad a establecer el pago de unas deudas que tenía. Esas deudas pues se han pagado en este momento el 86.7%. Hay unas deudas todavía con Colpensiones y otros acreedores pues que no se le ha hecho ese pago.
Bueno, mire, profesor, pero vamos por parte. Hablemos primero de la eternización de las personas en el Consejo Superior de la Universidad. ¿A usted no le parece que es demasiado que usted lleve 6, 7, 8 años? No,
no
sé cuántos años
no
en
llevo,
el Consejo
no llevo
Superior.
Llevo 7 años, llevo 3 periodos. Este es mi 5º año ya que llevo en la universidad como representante de los profesores.
Uh-huh.
Hay que ver también
¿cuántos años lleva al frente del Consejo Superior?
Llevo los periodos en la universidad son de 2 años, la representación son de 2 años.
O sea, lleva 6.
Estoy en el tercer periodo.
6 años.
No lo he terminado todavía, llevo 5 años.
Pero es que ya faltan 20 días para que se acabe este año.
Por eso, pero uh-huh. mi representación termina el año que viene.
Bueno, ¿y usted se piensa reelegir?
No, yo no, este año tampoco, en el periodo anterior tampoco pensaba reelegirme. Pero dado la circunstancia, debido
o sea, la gente lo pide.
Claro que sí.
Uh-huh.
Entonces, digamos, si de una u otra forma uno hace las cosas bien, ¿ya? Y pues sobre todo los intereses personales que tienen algunas personas que aspiran a estos cargos pues son diferentes a los que yo tengo. Nunca he ocupado, digamos, o mis familiares han ocupado un cargo, como tampoco he hecho contrato con la universidad ni nunca le he pedido al rector un contrato. Siempre he tratado de hacer las cosas como deben hacerse al interior de la universidad y en el Consejo Superior. Entonces, digamos, de una u otra forma, lo que uno busca es mejorar la situación de la universidad, restablecer la institucionalidad y el gobierno al interior de la universidad, que
usted,
en este momento
se ha perdido totalmente. Usted al comienzo de esta entrevista dijo que la universidad tiene un grave problema de corrupción. Yo estoy de acuerdo con usted. Y la corrupción viene de muchas partes. Tenemos una clase política que ha estado entronizada al interior de la universidad durante muchos años. Aquí sabemos de senadores que tienen unos decanos, que tienen unos rectores, unos vicerrectores. Eso lo sabemos y eso hay que condenarlo. Pero también sabemos que desde adentro hay una serie de manejos que nunca han sido muy claros al interior de la Universidad del Atlántico. ¿Usted qué piensa de eso?
Hay una cosa que, primero, definir que el problema de la eternidad en la universidad. Uh-huh. El problema de la eternidad no es un problema solamente al interior de la institución. Sabemos que la representación de los senadores, de las cámaras, son eternos. Entonces, habría que hacer un buen estudio y un buen direccionamiento si verdaderamente hay eternidad al interior de la universidad. Pero en materia de corrupción y en materia del presupuesto, hay serios problemas. Uno de los problemas esenciales es el mismo Estatuto General de la Universidad. Digamos que de una u otra forma el rector es elegido por 5 representantes. Esos 5 representantes de una u otra manera inciden en los procesos al interior de la universidad. Son aquellos que piden y exigen al rector para mantenerlo ahí su digamos coima referente a cuestiones de puestos, a cuestiones de encargos, a cuestiones de nombramiento, a cuestiones de vivir bien a costilla de la universidad. Es más, la universidad en este momento ha dado a muchas representaciones cámaras y consejos.
Sí, acaban de elegir un concejal. Óigame, dígame una cosa, ¿usted tiene contratos con la universidad o ha tenido contratos con la universidad?
Jamás he tenido contrato con la universidad.
A ver, señor Granado, ¿ha tenido contratos el profesor Figueroa con la universidad?
Jorge, hay que preguntarle al profesor Figueroa, usted dice que no se ha beneficiado de la universidad, ni familiares suyos se han beneficiado de la universidad. Y usted dice que ha ejercido un control político por la corrupción que existe dentro de la universidad. Pero, doctor Figueroa, usted cayó ante la corrupción que dicha o expresada por la ministra, en ese entonces la ministra Gina Parodi, cuando la administración de Rafael Castillo. Aquí tengo una noticia del 5 de agosto de 2005, de 2015, donde dice que la universidad está infiltrada por la politiquería e intereses particulares. Y dice, las denuncias son escandalosas de contratación de familiares con la excusa que son técnicos. Uno simplemente no los contrata. Ha contratado a gente inhabilitada, todo ¿para qué? Para quedarse con el cargo. Entendemos que el señor Castillo modificó los reglamentos de un concurso que había para docente. Y esa modificación llevó a beneficiar a su esposa para que ella pudiera participar. Incluso ella en este momento es docente de la universidad. O sea que de alguna manera usted y su familia sí se han beneficiado de esos hechos de corrupción que la ministra Gina Parodi le endilgó en su momento al rector Rafael Castillo Pacheco.
Bueno, esto hay que aclararlo, es verdad. No quería hablar sobre esto, pero hay que aclararlo. Primero que todo, mi esposa tiene 5 años de haber ganado el concurso. Sí, sí. Ella antes de ingresar a la universidad tenía 18 años de estar contratada como ocasional o como profesora contratada. Se abrió un concurso que no fue en la época de Castillo. El concurso se abrió en la época de Ana Sofía.
Sí, pero el señor Castillo modificó las condiciones del concurso.
Él no pudo modificar si todo estaba dado cuando se dieron todos esos procesos. Que al final, a la entrada de Castillo, ya se habían determinado quién eran los profesores que iban a ingresar o los nuevos profesores que iban a ingresar por el concurso, y entre ellos estaba ella. Siempre es la única cuestión que siempre me sacan durante todas preguntas. O sea, quiero aclarar que esta, mi señora, pues goza de capacidades y competencias. Ella es una doctora, tiene postdoctorado y yo creo que tiene los méritos para ocupar cualquier cargo dentro de la universidad y más en el cargo donde se sometió a esa convocatoria. Entonces, no podemos decir, si tú intervienes en una convocatoria, no quiere decir que inmediatamente porque sea mi esposa o porque sea un familiar mío y gane. ¿Cuántos profesores no tienen sus esposas trabajando en la universidad? ¿Cuántos familiares de otras personas están trabajando en la universidad? Si son por convocatoria y la gente gana, yo creo que es lícito que esa persona, pero no podemos estigmatizar, ¿ya?, ni criminalizar estos procesos que se dan al interior de la universidad. Entonces queremos decir que todos aquellos que ingresan a la universidad por concurso, pues no, de una u otra forma
no estamos influencia. Refiriendo a eso. Entonces, sencillamente,
igualmente lo que sucedió con Gina, ¿ya?, también son cuestiones que merecen un estudio. O sea, ¿por qué ella? No estoy defendiendo a Castillo, aunque sí lo acompañé en algunos procesos durante 4 meses que él vino desempeñándose como rector. Y fue que Gina no aceptó al profesor Rafael Castillo, no sé si eran otros intereses que tenía ella que la motivaban a que el Castillo saliera. Pero creo que en los 4 meses que lo dejaron gobernar, él hizo las cosas bien.
Oiga,
ahora, usted, no podemos determinar que mi esposa ingresó a la universidad por beneficios de Castillo. Cuando Castillo ingresó a la universidad, ya el concurso se había realizado totalmente.
Bueno, a ver, José, otra pregunta para ir un poquito más rápido.
Usted dice que acompañó a Castillo. Usted no lo acompañó. Usted prácticamente lo postuló para que él fuera el rector. Y usted decía ahorita que hay unos grupos políticos que quieren nombrar rector, que siempre han querido rector para obtener coima. Pero resulta que usted y el señor Jonathan Camargo y otros representantes querían que nombraran a Castillo. Y vuelvo y le repito, usted como miembro del Consejo Superior de la Universidad cayó frente a los hechos de corrupción o los presuntos hechos de corrupción que en su momento denunció la ministra Gina Parodi. Es lo que todos sabemos, fue lo que sucedió. Incluso el 11 de julio de 2017, en el Consejo Superior, de manera, digámoslo así, altanera y en una posición insultante, ustedes se le fueron con todo a la ministra, a la viceministra de Educación, Natalia Ruiz, porque resulta que la universidad iba a apelar la no certificación de las licenciaturas. Y resulta que ustedes terminaron prácticamente diciendo que no podían levantar esa no certificación, lo que iba en contra de la universidad. Tenían que haber cerrado entonces las licenciaturas. 7,000 estudiantes iban a quedar por fuera de clase. O sea, ¿qué clase de representante? Y los profesores iban a terminar prácticamente sin empleo. O sea, ¿qué clase de representante es usted dentro del Consejo Superior de la Universidad cuando usted asume esa posición? Incluso en su momento, Jorge, lo dijimos, una posición, uno, egoísta y dos, infantil. Con todo el respeto que usted se merece. ¿Por qué? Porque ustedes le dijeron a la ministra, si aceptan la revocatoria de esos de esa no certificación, van a convertir a Prasca en un mesías. O sea, ¿qué clase de pensamiento es ese y por qué tanto egoísmo frente a la universidad cuando lo que hay que buscar y lo que había que apoyar eran los procesos de certificación? Que había cosas que mejorar, seguramente, pero no puedo asumir esa posición de que no se iba a certificar la universidad.
A ver, profesor.
Yo creo que usted está equivocado de la a la Z y hace unas acusaciones que no son, o sea, unas acusaciones temerarias, ¿ya?, y que verdaderamente no tiene las suficientes evidencias que demuestren tal cuestión. O sea, Prasca, como ya usted lo mencionó, pues Prasca es un tipo mitómano. Él salía siempre a decir y a contradecir cuestiones que uno nunca decía al interior de la universidad. Yo no tuve, si está hablando de la posición, de la acreditación de los programas de educación, es una cuestión muy diferente a la acreditación institucional. Yo hice unas críticas sobre la acreditación institucional y todavía estoy en desacuerdo con algunos procesos que se dieron al interior de la universidad. Es más, dentro de esas críticas que le hice, la universidad tiene unos 76 requerimientos. Y si nos preguntamos cuáles de esos requerimientos ha mejorado en el proceso de la universidad, ninguno ha mejorado hasta ahora. Entonces, no lleve a lo que dicen periodistas que buscan es la falsedad, ya, y determinar algunos argumentos que no son claros sobre lo que usted especifica. Profesor, hay que ser serio en estos procesos y no hacer las lecturas a medias. Vaya al fondo y pregunte, profesor, qué es lo que verdaderamente se está realizando al interior de la acreditación.
Quiero recordarle, profesor, que esa reunión del Consejo Superior, vuelvo y le repito, fue incluso suspendida por el gobernador Eduardo Verano por la forma como ustedes arremetieron contra la ministra.
Aquella vez no se sacaron las camisas y todo eso.
No, pero es que esa sesión del Consejo Superior, Jorge, incluso aquí lo informamos así, se hicieron dos informes, porque es que realmente uno decía, bueno, pero ¿y por qué no apoyarlo el proceso para que certifiquen estas 8 licenciaturas dentro de la universidad?
Bien. Bueno, profesor, ¿tiene algo más que agregar? Porque vea, sí, hay una persona que está esperando turno también para hablar de la universidad y luego tengo el sorteo.
No, yo lo que quiero decir finalmente es que verdaderamente el problema de la universidad no está en si se haya conseguido o no la acreditación. El problema de la universidad está en que en los actuales momentos no se ha avanzado absolutamente nada en mejorar la situación de la universidad. De las 32 requerimientos que hizo el Consejo Nacional de Acreditación.
Pero ¿cómo va? Hay 22 de 32 programas certificados, si mal no estoy. Eso,
es una cuestión diferente. Usted habla de una cuestión que no tiene, digamos, conocimiento de eso. O sea, la acreditación de los programas.
La
acreditación institucional.
Pero no hay mejoramiento académico en la universidad.
Actualmente no hay ninguna mejora.
Pero
en
y estas acreditaciones que son entonces.
Por eso.
Acreditaciones son regaladas.
Usted está siendo objetivo con respecto
claro
a eso.
Claro que
o sea, yo sé que usted tiene un enfrentamiento con el profesor Prasca. Pero a Prasca hay que condenarle unas cosas que hizo, pero también se le tienen que reconocer otras.
Por eso, la acreditación no la logró él, la acreditación la lograron varios rectores. Cuando él llegó ya había avance dentro de la acreditación.
Incluso en alguna oportunidad, incluso exaltó el trabajo que había hecho el señor.
Y de los grupos de trabajo, y de los grupos de trabajo dentro de la facultad.
Con un poquito más de objetividad.
Oiga, profesor, estoy actuando objetivamente. Profesor, lo que estoy es criticando la forma como se hizo.
Pero usted dice
y la forma como se llegó a esa acreditación. Es lo que hay que tener en cuenta.
¿Qué dice el profesor Figueroa? Que no se han mejorado cosas dentro de la universidad. Pero ¿cómo se van a mejorar, profesor, si hay tantos palos en la rueda por intereses personales, por intereses económicos, por personas que en su momento recibieron una cantidad de dinero por contratos y resulta que cuando ya no tuvieron esos contratos, entonces empezaron con los paros, las protestas, los encapuchados? Y usted sabe muy bien que dentro de la universidad no solamente están los jíbaros que financian esa protesta, sino que además hay personas que tienen negocios personales, por lo menos que prestan dinero dentro de la universidad, recaudan el dinero por nómina, y esas personas cuando les conviene la protesta, también financian las protestas.
Bueno, yo creo que si al interior de la universidad hubiese gente que vive del negocio este del microtráfico, yo creo que estos paros no le convendrían. Ya, porque el negocio está caído. Eso es lo que hay que pensar. Igualmente, cuando usted hace esos señalamientos, eso ha ocurrido por dejar entrar a la universidad los expendedores. ¿Y qué ha pasado? A la entrada de la universidad están unos muebles todavía ya que costaron más de 700 millones de pesos.
Los dañaron.
Eso no lo dañaron.
Los
eso
dañaron. Dañaron las cámaras.
Profesor. No se ponga a decir cosas que es
los
bueno que
lo haya. Los
vándalos. Ya está bien,
y, con, profesor, y verdaderamente mire, especifique qué es lo que es. O sea, deje de estar argumentando cosas que no son.
Los vándalos dañaron.
Usted no tiene la razón y no tiene conocimiento de eso. Sea más serio.
Bueno profesor.
Sea más serio y dedíquese verdaderamente a interpretar las cosas como son.
Profesor Figueroa,
no esté argumentando razones.
Dejémoslo ahí porque